Conferencia de presidentes en Santander. De allí viene doña Isabel Díaz Ayuso. Muy buenos días, señora Ayuso.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días a todos.
A veces un gesto es más explícito que un discurso. ¿No parece que el apretón de manos ayer de Pedro Sánchez fuese muy caluroso?
No, a ver, no, pero tampoco puedes hacer otra cosa, ni por su parte ni por la mía. Creo que, a pesar de todo lo que hay detrás, bueno, hay que corresponder un saludo y hacer que las cosas más o menos salgan adelante, ¿no? Así que no te queda otra. Y yo creo que, me imagino que él pensará exactamente igual.
Dicen que el gobierno usa la presidencia para perseguir a Ayuso. Y a su vez Ayuso usa la presidencia de la comunidad para cargar contra el gobierno.
Bueno, aquí lo que se está viendo en estas semanas es que se ha urdido una operación de Estado contra un rival político utilizando la agencia tributaria, el fiscal general del Estado, la abogacía, ministerios, el gabinete del presidente del gobierno, delegación de gobierno y baja hasta la Asamblea de Madrid. Y por mi parte lo que hay es una defensa de España y de la Comunidad de Madrid en sus intereses que se ven atacados sistemáticamente desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa. Y luego las campañas de desprestigio y los ataques que llevo soportando desde hace 5 años contra toda mi familia, da igual, ser vivo que me rodea, ser vivo que tiene un ataque permanente, eso yo creo que no nos iguala en absoluto, ni de lejos. Entonces, bueno, pues esto es, yo creo que lo que intenta hacer el gobierno y su equipo es sobre todo empatar, ¿no? Ya que ellos están sumidos en escándalos diarios, necesitan crear un muro a la norcoreana y que los del otro lado sean iguales para que a su electorado le digan somos todos iguales o nos están atacando, lawfare, somos víctimas en barra, y en barra se protege pretende protegerse en ese ambiente para equipararnos.
Señora Ayuso, ¿cuál sería su resumen de la conferencia de presidentes autonómicos?
No sirve efectivamente de mucho. Es verdad que se ha tenido que celebrar con un presidente que ha ido con los pies arrastrados después de que 10 comunidades autónomas hayamos llevado a los tribunales la no convocatoria después de 2 años y medio. Sirve el hecho de estar todos los presidentes autonómicos junto a su majestad el rey, junto al presidente, en realidad tiene que ser pues una foto habitual. Y en eso creo que pues no hay nada de malo. Lo que sí es verdad es que bueno, te abre la puerta para ver las intenciones, ¿no? Y por dónde viene el curso. Y lo que todos estamos viendo es que a partir de enero tendremos al francomodín 24 horas al día y un ataque permanente a la unidad de España, al Estado de Derecho. Y también van poco a poco fabricando una nación paralegal para mantener a ella y con esos votos al presidente, que se mantiene por la mínima, y esos 7 votos del Congreso de los Diputados y que necesitan alimentar. Entonces va a ser un año en el que nos van a tener este año con francomodín y poco a poco deslegitimando, descafeinando el papel de la corona, mientras nos van metiendo en la cabeza que tenemos que ser una república federal para el año siguiente, y cuanto más ahogado se va el presidente, así será, pues llevarnos al típico referéndum de monarquía o república, tener a la gente tensionada, dividida, despistada. Y en Cataluña, pues ya, como ya les habrán entregado todo, una vez que ya tienes las competencias en materia de inmigración, seguridad social, tienes la hacienda, lo tienes todo, más todo el dineral que les estamos dando desde hace muchísimo tiempo para que la fabriquen, esa nación paralegal, insisto, pues decir que ya queda derecho a decidir y si no lo dejas es porque estás contra la convivencia y volver a empezar. Y el gran golpe vendrá ahí y el fantasma del procés será multiplicado por 10. Y esos escenarios, gracias a esta conferencia, pues te das cuenta. Todo viene un poco de ahí por los gestos, los anuncios, los avances, lo tienen todo perfectamente pensado.
Hubo ahí un paseo interesante entre Pedro Sánchez y el rey y, bueno, desconocemos lo que se trató, pero ya el domingo pasado me dijo Tomás Gómez que el gobierno va contra la monarquía. Le escucho decir lo mismo. ¿Qué gesto ha visto usted o qué le hace pensar una cosa tan grave?
Bueno, contra el rey, contra la Iglesia, contra Madrid, contra la Constitución y contra todo aquello que nos da sentido como nación. son muchas cosas. Y se ve continuamente cómo en distintos gestos, de distintas maneras, intentan que la figura de la Casa Real, de Su Majestad el Rey, poco a poco vayan quedando pues en un plano en el que ya se hace como algo irrelevante, ¿no? Cuando es todo lo contrario, no hay más que ver las imágenes en Paiporta, no hay más que ver el otro día en la misa funeral de Valencia cómo el pueblo español quiere a los reyes. Y no se puede cambiar el sentido de una nación por esos 7 votos. Pero lo van a intentar. Entonces nos empezaremos a acostumbrar a ver supuestos escándalos que tengan que ver con las instituciones, que son las molestas, para seguir con este proceso. Y entonces tendremos que estar todos bastante bien informados, porque la Moncloa tiene un poder arrollador a la hora de embarrar e intoxicar. Ayer mismo en la conferencia de presidentes dieron a entender que yo quería equiparar el salario mínimo interprofesional de un ganadero en Extremadura con el de el propietario de una multinacional en Madrid. Y yo no decía eso. Decía que si tú impones el salario mínimo porque estás en esas fiestas de canapé con grandes empresas, se te olvida que ese salario mínimo se lo tienes que aplicar a las gentes del campo, a las economías pequeñas, a la empresa familiar, junto con otras normas y burocracia absurda ideológica, y las están asfixiando. Eso es lo que dije. Pues es así todo. Con la Moncloa es todo al rato así. Entonces yo creo que lo importante es que estemos prevenidos, preparados para cada señuelo. Y no digo ir a hacer ninguna batalla. Yo no soy de batalla, soy de defensa. Y defendernos de la verdad, y además hacerlo con alegría y con la ilusión de saber que, no sé, más, menos, no sé lo que durará, pero tengo el convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles esto no lo quiere, porque no lo han votado, no lo han elegido, y que iba contra el sentido común y la concordia y la vida en paz que nos habíamos dado en estas décadas.
Para calmar los ánimos, Sánchez quiere compensar el llamado cupo catalán, al que no solo se oponen las comunidades del PP, también varias socialistas, con la condonación de la deuda de todas las autonomías. Usted ya se ha opuesto.
Absolutamente, porque esto de ir condonándose deudas es una tomadura de pelo, porque la deuda no se evapora, se reparte. Y luego porque hay comunidades que se han endeudado profundísimamente, especialmente la catalana, que es la que más debe al conjunto. Si a eso de condonarle todo el dinero al que deben por la mala gestión que han realizado durante largos años la izquierda y los independentistas, a eso le añadimos todo el dinero que de por sí les llegan siempre en formas de ayudas directas desde el gobierno, y ahora ya con lo que van a intentar dejar de aportar a la caja común, pues oye, si piensan que esto lo vamos a dejar así pasar por alto, lo llevan complicado, ¿no? Porque las deudas no se condonan, las deudas se pagan, y si no, que me lo digan a mí, y entonces vamos a hacer una cosa, a partir de ahora voy a triplicar los sueldos. Porque es que en Madrid el 80% de lo que se recauda, y yo quiero que lo sepa el contribuyente madrileño, cuando uno paga sus impuestos en la Comunidad de Madrid, después de trabajar, de todo un año de sacrificios, el 80% va directo a la Administración General del Estado. Yo solo puedo estar gestionando con el 20%. Y ese 20%, aún así, con eso llegamos a tener los mejores hospitales del país, las mejores universidades, o parte de las mejores, porque gracias a Dios en toda España hay grandes servicios, pero excelentes servicios de Madrid que están al servicio de todos los demás. Y aún así, tengo un margen para bajar los impuestos a Madrid, que es algo que el gobierno persigue por tierra, mar y aire.
Bueno, ayer le comentó Salvador Illa que usted hace dumping fiscal y que Madrid practica la insolidaridad fiscal.
Pues yo con ese dinero consigo hacer todo esto y no endeudarme. Y cuando me endeudo, vamos a los mercados, especialmente a dar confianza. ¿Cómo se van a perdonar las deudas? ¿Y cómo me dice esto el presidente catalán? ¿Cómo tienen ese arrojo cuando en Cataluña se han inventado 15 o 16 impuestos propios que no existen en Madrid y que están asfixiando a la clase media catalana? A los catalanes les están tomando el pelo y le meten las manos en los bolsillos desde hace no sé la de tiempo. Pero claro, es que están muy ocupados en fabricar esa nación paralegal de organismos. El gobierno de Illa tiene 16 consejeros, yo tengo 9. Los sueldos de los consejeros de Illa superan a los de los presidentes autonómicos del resto de las comunidades autónomas. Todo el negociado que han montado en torno a la lengua catalana, que no para la difusión, ojalá fuera solo eso, para luego decir en noticias, como hemos visto esta mañana, que ya van a retirar becas y van a dejar de sufragar a aquellos que pretendan estudiar y escribir sus tesis si no es en catalán. Es decir, todo ese dineral que se han gastado durante estos años, que hay múltiples ejemplos de organismos que no existen en ningún sitio, todo eso lo estamos pagando todos, especialmente una comunidad a lo mejor como Extremadura, que no tiene trenes, comunidades como Valencia, que necesitan reformas básicas en infraestructuras críticas, por lo que hemos visto, o en la zona de Murcia ante posibles movimientos sísmicos. Es decir, les estamos pagando desde hace muchísimos años un dineral que solo utilizan para hacer ideología y construir esa nación paralegal, y todavía somos nosotros los insolidarios cuando todo lo que Madrid recauda va al conjunto de España y a ellos también. Es algo, bueno, que no se sostiene, y luego es de un victimismo absoluto, porque lo siguiente será decir que estamos en contra de Cataluña, el sentimiento catalán, que nosotros atacamos desde Madrid. Mentira. Y todo catalán que nos visita lo sabe, que Madrid es su casa, que somos una nación por encima de todo, y ellos están fabricando ese sentimiento identitario y ese negociado que les ha venido tan bien y tan victimista, que cuando luego lo criticas con datos dicen, es que vas contra Cataluña. No, perdona, voy contra tu gestión ruinosa y además que se cree, bueno, que está por encima de todo y por encima del propio Estado de Derecho. Le niegan los derechos constitucionales básicos a las catalanes. No se puede estar gobernado a cualquier precio, pues esto es lo que pretenden.
Ayer Euskadi y Canarias apremiaron la cuestión esta del reparto de menores inmigrantes. ¿Qué postura tiene usted al respecto ahora que Vox está rompiendo los acuerdos?
No, sin Vox o con Vox tengo la misma. Que lo que no puede ser es que tú hagas una conferencia para hablar las 17 comunidades autónomas y estar allí todos pues eso, en una mesa de diálogo y que se te descuelguen unas horas antes con lo que ya llaman bilateral, que es la mayor cursilería de este mundo, que significa vamos a hacer lo que nos venga en gana y lo damos por supuesto. Y no somos estados, no somos repúblicas, ni somos una nación con comunidades autónomas, con regiones, no territorios, que ya estamos siempre con lo de mi territorio, el territorio, no, regiones, y eso es lo que se tiene que hablar entre todos. Pues bien, ayer lo que expliqué, nuestra postura, es que nuestro país es un país de integración, es un país mestizo, lo ha sido a lo largo de los siglos, y a priori nunca ha habido un problema, al todo lo contrario, porque vengan personas de otros rincones del mundo a vivir entre nosotros. El problema está en cuanto un gobierno descuida sus fronteras, no hace absolutamente nada, y con esto alimenta un problema de orden público a la larga. Solamente por el aeropuerto de Madrid-Barajas están entrando en torno a 400.000 personas todos los años, 100.000 se quedan en la Comunidad de Madrid y 300.000 a saber. En el reparto de los menores no está solo lo que te cuentan, está todo lo que entra también por otro lado. Solamente en Alcalá de Henares han colocado un campamento que van a ampliar a 1.700 personas, que no saben ni de dónde van y sobre todo no saben luego dónde acabarán, que reponen constantemente, luego significa que un municipio como Alcalá de Henares ya debe tener más de 7.000 personas que han pasado por allí, y no explican quiénes son, si tienen antecedentes, si tienen algún problema de salud, para atenderlos también. Es decir, que o la inmigración viene aparejada con una estrategia de integración y un control, como exigiría cualquier otro país del mundo a todo el que entra, o esto se convierte en el problema de orden público, que a mí ya me da la sensación que están dejando macerar, a lo mejor para promover discursos, o a lo mejor, bueno, simplemente por la falta de cariño y de interés que se tiene en España y en el futuro de nuestros servicios públicos, de los jóvenes, como todo les da igual porque viven al día, viven para mantenerse en el poder y por pantallas. ¿Cuál es la siguiente? Pues en esta me quedo. Los problemas importantes de España, pues ahora, ahí que se los coma el que llegue, ¿no? Cuando alguien llegara en algún momento que no sea de los nuestros, como piensan así, y ya lo arreglará. Pues esto es lo que hay.
En Antena 3 he escuchado hace poco que usted diferenciaba entre los inmigrantes que vienen de América Latina y los que vienen de África.
Bueno, sobre todo explicaba que la integración de un inmigrante que viene de Hispanoamérica no es que, para empezar, no es un inmigrante, es que está en su casa, que somos parte de lo mismo. Y por tanto, esa integración es absolutamente natural. Absolutamente. Es que desde el primer día rezamos la misma religión, tenemos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, múltiples razas, pero es la misma. Básicamente, no es lo mismo con otras zonas del mundo. Por tanto, la integración es más costosa. Hay que empezar desde cero. Son choques culturales que hay que limar, que hay que explicar, que hay que trabajar. Y eso es, yo creo, como la vida misma. No sé si opinarás distinto, pero...
Sí, lo que entiendo es que el planteamiento frente a todas las personas ha de ser igual.
Hombre, claro. Lo que pasa es que el trabajo y los recursos son distintos. Y el tiempo también de adaptación. Y por tanto, si 500 venezolanos vienen a vivir a Madrid en este 2024, esos 500 venezolanos van a tener unas facilidades muchísimo mayores para integrarse, para trabajar y para todo. Es más, están por todas partes trabajando como uno más desde el primer día. Si no conoces el idioma, si no tienes las mismas costumbres, si vienes desde países donde a lo mejor se aplica la ablación o desde países donde hombres y mujeres no están en el mismo, no han conquistado los mismos derechos que tenemos nosotros, o tienen problemas de convivencia, o son de, oye, si hay un choque de este tipo, como comprenderán, hay que trabajar. Hay que trabajar mucho más, hay que enseñar un idioma, unas costumbres. Pienso, porque desde luego yo lo que no quiero es perder todo lo que nos hemos dado como Occidente a lo largo de tantos años, ¿no? De nuestra cultura milenaria. Yo no es que no la quiero, no quiero que se pierda, quiero que integre lo que venga en equilibrio. El equilibrio es maravilloso y en ese equilibrio hemos encontrado a ciudadanos de todos los rincones excepcionales y me he encontrado gente nacida en Chamberí que no es buena persona. O sea que eso luego ahí con el origen no viene el pecado, ¿no? Ni muchísimo menos. Que eso sí que se lo he escuchado a gente de otros partidos y eso me parece tremendo decir algo así.
La oposición se ensaña con usted por el problema de las residencias durante la pandemia, por las numerosas muertes y el triaje que, digamos, no anticipa, o sea, no anteponía a los ancianos. ¿Cómo se defiende usted de estas acusaciones, a veces crudelísimas? He llegado a escuchar que es usted asesina de ancianos, una cosa pues muy, muy, muy cruel.
Bueno, en realidad no hubo triaje como tal y no hubo un protocolo que dicen ellos. Filtraron un supuesto borrador cuando se estudiaba qué hacer en el momento en el que estuviera todo saturado y también si era perjudicial o no para los mayores trasladarles de residencias a hospitales. Esto, donde sí se ha aplicado, es en comunidades autónomas, creo que era Aragón y la otra era Cataluña, pero no oirán decir nada porque no conviene porque gobernaban los señores del gobierno o sus socios. Esta tragedia de personas mayores que han fallecido en residencias ha ocurrido en el mundo entero. Y la única manera de haber impedido algo así era que cuando el gobierno de Sánchez escuchó a través de la Organización Mundial de la Salud viene una pandemia a España, en enero, en febrero o en marzo, haber hecho algo. No hicieron nada. La Comunidad de Madrid fue la primera en cerrar al público las residencias, las visitas, en hacer lo mismo con las prácticas hospitalarias. Tuvimos que ser los primeros en cerrar los colegios después y parar ya este sinsentido. Y a partir de ahí vino todo lo que todos hemos visto. Es verdad que la primera ola fue un horror y arrasó, especialmente con los mayores, en sus casas, en las residencias, en los hospitales. Pero las sociedades geriátricas, las científicas más importantes, todas nos dieron la razón con todo lo que se hizo en las residencias. Y después 61 resoluciones judiciales, 61 en distintos juzgados, por todas partes donde nos han llevado como Comunidad de Madrid la justicia, ha dejado muy claro que se atendió a todo el mundo, que se puso todo lo que había a nuestro alcance y que se hizo lo humanamente posible, como en todas partes. Como en todas partes. Es más, el porcentaje de muertes, de fallecidos en otras comunidades autónomas era muchísimo mayor que en Madrid. Pero es que eso me parece horroroso tener que estar hablando de ello, porque da la sensación de que son tus muertos o mis muertos. Yo juraría que son los muertos de todos. Es más, yo juraría que el gobierno, que no sabe ni cuánta gente se le ha muerto en pandemia, debería intentar entender que somos todos, que son los de todos. No son, o se parcelan las muertes por regiones. Eso es lo de la cogobernanza, ¿no? Yo invito, tú pagas. Y si hay una tragedia como en Valencia, si quieres algo me lo pides. Y eso es como se está funcionando. Y entonces lo de las residencias me parece miserable. Entonces da igual lo que explique, da igual los datos que dé, da igual los testimonios de los bomberos, profesionales, les da igual porque han montado un chiringuito, una serie de periodistas y especialmente de políticos expulsados de sus distintos partidos, que si los ves todos, tienen todos carnet, y han montado unas mareas que solo acosan, insultan. Cuando les digo, díganme qué personas, con quiénes tengo que hablar, qué familiares, que hablamos uno a uno con ellos y les explicamos lo que pasó. Nada, están a lo que están. Y entonces, y el jueves leí una carta, y no es la primera vez que me llega esto, de un hombre que dijo, cuando empiecen a contar números de fallecidos, por favor quiten a mi padre de ese número, porque a mí me da vergüenza lo que están haciendo, esto es inhumano e insoportable.
Presidenta, tiene usted un nuevo rival en Madrid, el ministro socialista Óscar López. ¿Cómo lo ve usted?
No hablo de él. No me ha llegado todavía, no he percibido nada. Si, que me lleve a opinar siquiera, la verdad.
La verdad es que una de las claves de Ayuso es su falta de complejos y una cierta chulería madrileña que aquí se le aclama, pero que también la perjudica. Por ejemplo, chirría en Andalucía, donde prefieren las maneras más diplomáticas de Juanma Moreno.
Pues es la, no sé, yo cada vez que me encuentro con un andaluz, sea donde sea, me transmiten todo el cariño, no sé, y no se habla de una competencia y ninguna rivalidad. Yo creo que eso es más parte de la prensa, ¿no? Porque es morbosete, ¿no? Ver si entre presidentes autonómicos hay algo. Yo, por ejemplo, no sé, mañana voy a Caravaca de la... Bueno, esta tarde voy a Murcia y mañana a Caravaca de la Cruz. Y bueno, ahí veremos si es verdad que lo que intentan decir muchas veces mis amigos, mis adversarios, ¿no? De esto es de Madrid. ¿Sabes lo que pasa? Que da la sensación, por la superioridad pretendida que tienen algunos, dan a entender que lo de Madrid es distinto y que Madrid es otra cosa. Madrid es lo más español que existe, porque en Madrid vivimos ciudadanos de todas partes de España. Es lo más español. De hecho, Madrid habla siempre en clave nacional, porque aquí tenemos murcianos, andaluces, catalanes, gallegos, vascos, y la vida aquí se vive a la española, es la de todos, ¿no? Pero da la sensación que lo que nosotros defendemos en Madrid, la gente como es tonta no lo defiende en el resto de España. Y yo juraría que un autónomo, una empresa familiar, un camionero, un agricultor, el propietario de una tienda, de un restaurante, de un taller, lo que quiere es que les dejen de matar a impuestos, de invitar con su dinero, que les den oportunidades, que puedan crecer, que puedan contratar, que sus hijos tengan un nivel de exigencia mínimo en la educación, que puedan prosperar sin límites, que puedan comprarse una casita mejor, que no les ocupen su vivienda, que no les inquiocupen la casa, que puedan poner su casa en alquiler porque hay seguridad jurídica, porque hay un Estado que funciona y que les da oportunidades. Yo pensaba, fíjate qué rara soy, que eso lo quiere la inmensa mayoría de los españoles, que es lo que defendemos en Madrid. Pero alguien ha decidido por el camino que no, que la gente prefiere vivir mal, que les frían impuestos, etcétera. Pues bueno, yo por lo menos sí sé que eso entre la inmensa mayoría de los españoles no cuela y me gusta cuando vienen a visitar Madrid, que es su casa, que es su capital, que te lo digan, qué bonita está Madrid, qué alegre está Madrid, me encanta estar en mi casa, que es Madrid, y esa pretendida división de Madrid con el resto de las comunidades autónomas, que eso es lo que ha promovido Sánchez desde el gobierno con sus socios, no cala. La inmensa mayoría de los españoles o quieren que les cierren sus ermitas, que no respeten sus tradiciones, o no quieren... ¿Qué defendemos en Madrid que no querría cualquier ciudadano clase media en España? Nosotros no vamos contra los ciudadanos ni gobernamos ideológicamente. Gobernamos a favor de la libertad, la prosperidad, la convivencia, la unidad de España. Y eso creo que es lo que defienden, insisto, la mayoría. Es la sensación que tengo.
Presidenta, no puedo dejar de preguntarle cómo ha vivido los problemas de su novio, Alberto González Amador. Me temo que, por injusto que sea, porque usted no es su novio, esto le ha afectado inevitablemente en su carrera política y en su imagen.
¿Y qué puede hacer? Es que no puedo hacer más. Una inspección fiscal de la que hay mucho que se está estudiando, se está viendo mucho en juzgados, de un asunto que es ajeno a mí por completo. Es que no puedo ya decir mucho más, porque si digo más, si digo una sola palabra, ya estoy defendiendo. Y si digo de menos, parece que entonces yo ya, yo solo espero que y pido que se me juzgue por mi trabajo. Porque es asqueroso que uno esté trabajando todos los días de su vida, 14, 20 horas, todo el día, desde hace 5 años, y hayan hecho una lista de todas las personas que me rodean, ya sea Nacho Cano, ya sea mi padre, mi hermano. ¿Quién rodea a esta mujer? ¿O quién es cercano? Pues los vamos a freír, los vamos a humillar, les vamos a calumniar, y que entonces se hable de esto y que no se hable de que la mujer del presidente del gobierno tiene 4 imputaciones, el hermano no sé cuántas, el 2 del Partido Socialista, que si fuera el del Partido Popular estábamos muertos, está ahora mismo imputado por gravísimos delitos de corrupción. Es decir, intentan desde Moncloa coger rehenes con los que equiparar su corrupción y sus escándalos. El caso es que yo no soy la que he colocado amigos, yo no soy la que utiliza funcionarios, yo no soy la que pone los medios de la Comunidad de Madrid para mi familia, yo no soy la que tiene nada de eso. Entonces el tiempo lo colocará y mientras tanto pues me tendré que defender cada vez que me pregunten estas cuestiones.
Presidenta, muchísimas gracias. Sé que está catarradísima, que ayer ha cogido frío.
Yo creo que es el RSI. No.
Me alegro.
Me ha pasado ya 2 veces.
Me habían dicho que ayer se había resfriado, que había hecho frío en Santander.
No.
En
cualquier caso, sí, pero yo no me acatarro fácil. No.
Muchísimas gracias por estar con nosotros,
gracias,
en esta apertura de programa y un saludo afectuoso.
Gracias, otro para ti. Gracias a todos.